Escucha con atención porque a continuación te nombraremos algunas de las habilidades que debe tener un buen manager de artistas musicales. Entusiasta y apasionado por la música y por su trabajo. Amplio conocimiento sobre la actualidad de la industria musical y sus aspectos legales.
Que son algunas de las cosas, pero también debe ser una persona con capacidad de negociación y relaciones públicas. Además, debe tener muchos y buenos contactos en la industria de la música. Importante también que sea una persona honesta y en la que se pueda confiar. Debe tener también la capacidad de crear, consolidar y cuidar los contactos del grupo del artista.
Además, es importante que sea un líder asertivo para poder así mejorar tanto la comunicación interna como la externa. Que sea bueno con los recursos de promoción y de marketing. Y también es mejor si tiene conocimientos o habilidades en la gestión económica y financiera. Ah, pero también te tengo más. Deberá estar al día en las tendencias en los canales online y en las redes sociales.
Daniela, ¿sabes que yo conozco a una persona así?
¿Sí?
Lo interesante es que de su historia es que pasó de experto petrolero a manager de artistas.
Interesantísimo. Yo también lo conozco, Ramón, y está aquí en Let's Connect Stories. Bienvenido, Jesús Barón.
Jesús Barón, de Acarigua para el mundo, como dirían. Yo diría más bien un personaje que se dedicó a hacer que las estrellas brillen a nivel musical. ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sabemos. Él mismo nos los va a contar. Bienvenido a Let's Connect Stories, desde Acarigua, papaíto.
Pero la estrella no vino así tan rápido porque tiene una historia que contar previa a convertirse en manager de artistas, que nos las vas a compartir porque ya va, o sea, de la ingeniería en petróleo a manager de artistas, ya no entiendo nada, se fundieron neuronas. ¿Cómo fue?
Bueno, en resumen, estaba un poco fastidiado del flu, la corbata, el mundo corporativo petrolero y necesitaba adrenalina y pasión y se dio el cambio, lo busqué, se dio y lo estoy disfrutando.
Pero ¿cómo fue? Rápido.
No, okay.
¿Cómo fue? Eso fue el resumen. Ahora vamos a desarrollar un poco la idea. Bueno, después de varios...
¿Qué quería hacer?
Siempre me gustó la música, me gustó el deporte, jugué fútbol profesional, la música nunca la ejercí, o sea que tenía como algo de la pasión que no la había agarrado.
O sea, no tocaste ningún instrumento, no cantas.
No, a pesar de que en mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, tengo un hermano muy músico muy conocido, Dani Barón, todos ellos tocan algo, cantan, yo no se me dio. Estaba jugando fútbol, estaba jugando fútbol. Disfrutaba la música en los tocadiscos, los cassettes, Radio Nacional de Venezuela.
Ahí me viene una pregunta. Te voy a hacer preguntas, tres preguntas. El disco que escuchaste en tu casa colocado por tu papá, el primer disco que llegó a tus manos y el primer disco que compraste.
Creo que de los primeros discos, Lavillo. No recuerdo cuál fue, pero estoy segurísimo que era Lavillo o Los Melódicos. Sí, Lavillo, mejor dicho. Mi papá compraba toda la colección y se escuchaba mucho en la casa. El que yo compré, creo que ya sería un CD, creo que fue algo de Alejandro Sanz.
Imagínate tú.
Y de Guaco.
Y de Guaco.
Tropical, pop y tropical.
Por ahí iba la tendencia.
Mucha música española. Y de Venezuela escuchaba a Jordano, Franco Evita, todo lo que pasaba porque escuchaba mucho Radio Nacional de Venezuela, que tenía una programación sabrosa, rica de músicos venezolanos.
Y cuando estabas allí, sentadito, escuchando cada una de esas agrupaciones o esos artistas, entonces decías, me gustaría conocer ese mundo, me gustaría tocar en esa banda, me gustaría manejar a ese artista.
No lo veía así, no lo veía así, lo que sí sentía era que era un disfrute. O sea, bailaba, cantaba las canciones, hacía repiques de batería, que así como Gustavo con el bajo imaginario, Gustavo, bueno, yo hacía mi... Pero no me veía en la industria.
Pero si veías a tu hermano y lo admirabas.
Lo veía, sí, pero sí, lo veía exacto, lo miraba también, pero yo no veía en la industria en algún rol. Era una pasión de disfrute solamente y estaba muy enfocado en el fútbol. Bueno... Antes de, ya graduándome de ingeniería de bachiller, toqué la decisión de qué estudiar. Tenía la oportunidad de seguir la carrera de fútbol profesional, que ya había debutado con el Portuguesa Fútbol Club con 17 años, hacia Mérida, hacia la ULA Mérida. Y salió la oportunidad de la UCB Caracas. Ambos te ofrecían la continuidad de la carrera futbolística junto con los estudios de ingeniería. Bueno, mi vieja me sentó un día y me dice, mira, lo de la ULA se va a enfocar mucho hacia el lado deportivo y vas a abandonar mucho los estudios porque Mérida sí tiene un equipo profesional bastante fuerte.
Pana, ¿te gusta? ¿Es tu pasión? Vete de boca por ahí. O sea, dale, yo soy a tiempo completo esto. Si te apasiona y te gusta, dale completo. O sea, es tu estilo de vida. Entender que son seres humanos. O sea, yo gerenciaba activos petroleros en donde un tanque puede estar llevando sol, agua. La marca era una marca que no es un ser humano. La marca, un artista es un ser humano y tiene su dinámica de ser humano. Entonces...
Y es verdad, yo me iba a ir por ese camino de cabeza como porque era mi pasión. Y me dijo, me parece que hay una mejor opción, que la mejor opción, o que la opción de la UCB es mejor opción, porque ahí tiene la carrera muy fuerte futbolística, la carrera de estudio. La UCB estaba en segunda división, no estaba en primera.
Pero tú sí querías ser ingeniero.
No, yo creo que yo quería ser futbolista. Pero no sé, me
¿y cómo hice, caíste en la ingeniería click, y además de petróleo?
Hice clic con las palabras de mi mamá.
Una influencia, una influencia tonta, pues, sí, la de sí, su sí, mamá.
De verdad, no, o sea, no fue ningún dilema de, no, bueno, el fútbol. Y nada, me fui para la UCB, estudié ingeniería de petróleo, me gradué. Y en los 5 años jugué también profesional con la UCB.
Pero el petróleo, digamos, porque, bueno, Venezuela es un país petrolero y entonces era un futuro promisorio.
¿Por qué ingeniería de petróleo? Lo cuento rápido. En los primeros años de estudio... la industria petrolera requería demasiado talento, requería mucho personal de ingeniería que no había. Y PDVSA hacía jornadas de informar la necesidad y apoyaba con
de captación
y apoyaba con becas.
Ah, muy bien.
Y yo entré, hice clic con la cuestión, me gustó y me fui a estudiar ingeniería de petróleo. La graduación, la promoción mía fuimos 29 nada más. Imagínate. Pero venía de 5, 6, se graduó en 5, 6. Y la industria tenía que traer ingenieros de otros países. Y PDVSA dice, mira, nos sale más barato invertir en un programa de educación y formarlos aquí. Entonces, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, la Universidad Central, se disparó la matrícula de ingeniería de petróleo.
Fíjate tú, eso está buenísimo. Pero
me gradué de ingeniero de petróleo y me tengo que ir a los campos petroleros y ahí corto la pasión del fútbol, se corta por un tiempo. O sea, es Campos Petroleros de Oriente, Punta Mata, Anaco, San Tomé, El Tigre. 4 o 5 años dando trancazo por todos los campos petroleros de Oriente, aprendiendo bastante.
¿Pero?
¿Te gustaba? O sea, cuando ejercías
esa profesión,
¿te gustaba?
Yo llegaba, ponía mi bota, mi braga, mi lente, sudaba más que tapa de olla porque 40 grados en Oriente tenía que, pero tenía, o sea, tienes que usar por normas de seguridad, no puedes, tienes que usar la braga, tienes que usar algo manga larga que es especial, tienes que usar unas botas, el casco y unos lentes.
Pero allí tú, no sé si recuerdo que nos contabas a Dani y a mí, que me gustaría que lo compartieras con la gente, que tiene que ver con, ¿por qué te ríes? te ríes porque hay complicidad.
Estoy viendo los ojitos, no sé cuál es la pregunta.
Claro. ¿Tenías contacto con la música? ¿Eres el que organizabas los conciertos? ¿Eras el que hacías algo? ¿Tenías algo que ver con eso?
¿Cómo era salir en ese campo petrolero?
Totalmente, campo petróleo.
¿Todos los amigos los viernes qué hacían?
Totalmente era petróleo. Y la música era así, seguía, ahí sí, como que recuerdo que en esa época compraba mucho más discos. Repetía el patrón de mi papá de comprar discos y ya comprar muchísimo, todos los discos de YouTube, en la parte de pop inglés, YouTube, compraba de los muchos, de Giordano compraba todos los discos, de Tropicales, Gilberto Santa Rosa, todos los discos, todo lo que sacaba Guaco. O sea, era como una mezcla tropical con el pop Franco de Vita, todas esas colecciones.
¿Y cuándo se acerca el coqueteo entonces con la industria?
Mi hermano, que crece, Dani Barón, y se genera la oportunidad de invertir. Y el primer paso es invertir en un estudio de producción musical con Dani. Estando yo en ingeniería de petróleo, en los campos salgo para estudiar un MBA.
Acércate y ten gente a tu alrededor, artistas que tú admires. O sea, que tú admires y que tú te veas que puedes estar mucho tiempo con esa persona y lo sigas admirando y tengan una energía afín, porque de verdad pasas mucho tiempo con el artista. Eres su gerente, eres su confidente, eres su soporte. Entonces, pasión, admiración con la persona que tienes.
Regreso, estudié un MBA en el IESA y aquí en Estados Unidos, regreso a Venezuela. Estoy en el área corporativa 3-4 años más y ya mi hermano creció, digamos, en estudio, en la información y en la madurez para generar un estudio. Y yo veo la oportunidad, me hace clic. Había dicho, cuando entré, había dicho que ya me sentía fastidiado del flu, la corbata, el petróleo. Y Daniel, que empieza, que tiene buena formación, nos tenemos la idea de crear un estudio de producción musical. Y yo, bueno, vamos, tenía flujo de caja porque tenía un buen trabajo. Vamos a crear Tumbado junto a Diego Paredes y nace el. Esa fue la puerta que se abrió para yo entrar en la industria de la música. Por un tiempo estuve en ambas industrias, en la industria petrolera ejecutiva y abriendo la parte de producción musical. Solamente
porque Dani, la parte de la producción musical es un mundo aparte.
Es que eso es a lo que yo voy, porque, por ejemplo, una cosa es gerenciar, obviamente, la parte de la industria petrolera, también un estudio de producción musical, bueno, tú eres el gerente, pero otra cosa muy distinta, que es la que pues, es tu motor hoy en día y en lo que te desenvuelves muy bien hoy en día, es el management de artistas, porque ya no estamos hablando como una consola, no estamos hablando como un aparato, estamos hablando como un ser humano de carne y hueso que sufre, que siente, que tiene que ir a cantar hoy, pero entonces le duele la garganta, que no se quiere levantar,
que se emociona,
está cansado, que llora, que está alegre, que quiere hacer un disco hoy a las 2 de la mañana.
O sea, y tienes que cantar contentico.
Exacto, o sea, las habilidades del manager de artistas, de hecho estaba leyendo toda la infografía que gira en torno a ello, aparte de una industria muy apetecible porque deja muy buenos dividendos, gira en torno más hacia la persona. Entonces, quizás, ¿qué recursos viste tú mismo en ti para decir, oye, es que yo tengo madera, para de verdad decirle a Ramón, mira, oye, tú eres bueno.
Este es el buen paso. Guitarra. Este es lo que hay que hacer.
Exacto, vamos a ponerte a tocar en un concierto o tú vamos a formar una banda. O sea, ¿qué crees tú que pasó en ti mismo que viste esa luz para decir, oye, yo soy buen manager de artistas?
Bueno, estando en la industria petrolera, trabajando en los campos petroleros, no veía eso. Estudiar un MBA te da las herramientas de gerencia de cualquier activo. Entonces ya ahí abres un poco te expande la mente y dices, ok, estás en capacidad de gerenciar cualquier activo. Tienes la cosita de la pasión por la música, la tenías ahí. Se presenta la oportunidad con Dani, entramos ahí. Por un ratico estuve en los dos, pero ese ratico duró muy poco porque esto que es petróleo, esto que es la música, esto se fue para arriba y esto se terminó de caerse. O sea, vamos a cerrar este capítulo aquí y abrimos la música, producción musical.
Y es una marca, o sea, tú puedes poner un pendón a llevar sol 3 días, puedes rotular un edificio y ahí está llevando sol, agua y la gente lo ve, pero el artista, la marca artista es un ser humano que tiene su desgaste, que tienes que administrarle esa energía.
Totalmente de lleno en la industria de la música, renuncio a esto. Y el primer contrato que sale a esta productora musical, que ni siquiera había terminado la sede, es hacer la música de Latin American Idol cuando gana Mayre Martínez, que ustedes recuerdan que fue un boom en Venezuela.
Claro.
Claro, su novia en la época era mi compañero John Paul Ospina en E-Entertainment.
Mi hermano Daniel Barón, Diego Paredes, el otro socio, yo que no tenía nada que ver en la parte de producción, sino en la gerencia. Esos tres muchachos nos ganamos un contrato para producir Latin American Idol que nosotros no sabíamos la magnitud de lo que significaba. Y yo dije, bueno, pero qué mantequilla. Esto
aparte
sí,
de la
fue
productora,
mi primer contrato.
La productora de ellos era una productora súper reconocida. Ay, que ahorita se me fue el nombre cuando lo
humano. Tumbado Music era la.
Tumbado Music, pero lo que hacían ellos.
No, era Sony. Sony Entertainment Television.
Ajá.
Y ese fue el primer contrato. Entonces tú dices, ay, pero esta industria, o sea, esto es más fácil que el petróleo.
Yo entro aquí, pero en el contrato sí.
Construye un estudio bonito y
eso era en Caracas.
Eso en Caracas y bueno, en mantequilla. Vámonos, es más, vámonos de cabeza porque te encanta eso. Y empiezas a aprender a gerenciar la producción musical.
Te quitaste la corbata y el
fin. Totalmente, tenía 18 flus, creo que los regalé, después no me quedé con ninguno, ya no tengo ninguno. ya venía fastidiado de esa, de influir la corbata, y empieza la locura de la música, sin saber mucho, pensaba que era más fácil. Y bueno, ese programa, la licitación, entre comillas, es que nos contacta Sergio Pisolante, está esta oportunidad, la licitación es que presenten este tema, una versión de Franco de Vita, nos llama a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana, el día siguiente, tienen esta mezcla producido, arreglado, mezclado, masterizado, en un día. Porque esa era la evaluación, se grababa semana tras semana y la música tenía que estar, lo primero que tenía que estar para que el programa saliera era la música.
Claro.
Bueno, literalmente frizando, sacamos a la gente, termina ahí porque hay que producir, se envió la cuestión a Argentina, se produjo en Argentina, uh-huh. Y nos llama, a mí me llama un argentino.
Eso yo está pensé, listo, ¿viste? Resuelto. Contratado.
Yo pensé que era un amigo así como tú, porque le habíamos dicho, cuando vaina. Y yo, no puedes, de verdad. Sí. Y digo, Daniel, están llamando a Latinoamerican Idol que vamos a hacer la música.
No puede ser. ¡Ah,
ya. Sí, bueno,
¿verdad? Voy a pasar a mi asistente. Pues,
ya, un momentico, déjame hablar un momento.
Mira,
no tengo tiempo en este momento, pero te voy a...
La agenda full.
Bueno, está bien.
Fue así. Tienes que crear un Gmail. No teníamos ni Gmail. Yo había enviado mi correo personal. Y yo, bueno, yo les envié un correo... Chamo, hay que crear un Gmail porque nos vamos a enviar la vaina a un Gmail corporativo.
Claro.
No teníamos nada.
Qué maravilla.
Bueno, negociar un contrato. Busqué un abogado amigo. Se negoció el contrato. Se hizo el contrato. Se hizo la música. Ellos no durmieron durante 2 meses. Pero eso no, o sea,
lo que abrió
demasiado. Nelson Bucaranda se entera, nos llama. Yo fui a una entrevista con Nelson Bucaranda, la primera entrevista que di, estaba más acá que...
Asustado.
Porque no...
Porque aparte tienes que tener habilidades comunicacionales, tienes que tener contactos.
Pero yo no sabía nada de la industria, yo iba a hablar yo ahí, yo podía hablar de petróleo.
Sí.
Pero y él me preguntaba cosas y yo, bueno, o sea, le decía cualquier más.
¿Tu habilidad gerencial te llevó a salir airoso de esa entrevista?
No, fue una entrevista, pero bueno, es lo que tocaba. Y bueno, avanzamos, me dio mucho contacto. Con esa productora conocí a Mariaca Semprún, con la que sigo hoy. Uh-huh. Esa bulla, ese ruido, le llegó a Nelson Arrieta, con el que sigo hoy. Ese ruido siguió, le llegó a Benavides, con quien también sigo hoy, y comenzamos una carrera bien bonita. Y también tuve la oportunidad, y todavía tengo, de manejar algunas cosas de Leonardo Padrón, sobre todo las puestas en vivo, de las cosas que hace en vivo, en presentaciones en vivo.
Pero fíjate, ahí estamos hablando, tú lo dices de una forma muy fácil. Bueno, ahora llegó el ruido y empezó. Pero tú tienes que trabajar con 4 o 5 almas, uh-huh, que tienen una visión de artista totalmente diferente. Cuando uno es artista, uno tiene que tener algunas conciencias. Por ejemplo, hay artistas que simplemente les gusta llegar tarde y llegar tarde. Pero el gerente o el manager que está detrás hizo una cita a las 7. Y si la persona no llega a las 7, y esto es algo muy pequeño, o sea, esto es una tonterita, porque pudiese ser a lo mejor que se cerró un contrato con X marca comercial de agua Daniela y el señor toma agua Ramón. Ya. O sea, hay un sinfín de cosas que están alrededor de esto. Además, las conveniencias, los pasos, la confianza que tiene que tener el artista también en ti. Prácticamente te está diciendo, ok, dale, lo que tú digas.
Tómame.
¿Cómo es esto?
Sí, o sea, la palabra que acabas de decir, que es confianza, es muy clave. Y es una confianza en ambas direcciones. Yo confío en que lo que yo firme o negocie y voy a ejecutar, yo sé que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer súper bien. Y tú confías en que lo que yo estoy haciendo es lo mejor para él o para ella. Esa es una palabra clave y se va ganando con el tiempo. Generalmente el manager maneja muchos recursos monetarios también.
No puede ser tan automático todo de que, bueno, lanzamos, ahora vamos a estar 3 meses en gira y de medios, y porque, o sea, no se cansa. Hay un cansancio físico y un cansancio mental. Al conocer al artista, al conocerlo, tienes que identificar qué quiere hacer. Un género que no quieres cantar porque no lo sientes, no lo hagas, porque después no vas a poder empaquetar eso, gerencialmente hablando, para poder vender. Aún cuando tú sientas que lo que estás haciendo en ese momento no está llegando, bueno, trata de ver cómo haces para que llegue lo que a ti te gusta hacer. Por el contrario, cuando tú haces las cosas...
Tiene que haber mucha transparencia. Hay 4, se gastaron 2, quedaron 2. Siempre, siempre, hasta para los gastos mínimos. Mira, agarré 500 porque hay que pagar aguas y Coca-Cola. Sí, siempre, siempre la comunicación. Que después que, ¿te acuerdas que lo hablamos? Sí, claro. Confianza, comunicación y entender que es un ser humano, la marca artista es un ser humano, a diferencia de esta lata que no padece, o sea, no siente, no tiene emociones, el ser humano sí las tiene. Y hay que entender cómo funciona ese ser humano para poder sacar su mejor lado artístico. Si no lo entiendes, empiezas a puedes cometer errores de comprometer cosas que se pueden ver muy atractivas, pero no lo son porque no están, no están en armonía con lo que es la persona como ser humano.
Ese quizás puede ser el mayor desafío de ser manager de artistas, porque seguramente ustedes que nos están viendo, ay, yo quiero estar con los artistas, vivir esa vida, pero nosotros que estuvimos recientemente en parte de la gira Sobre unos Momentos con Nelson y con Ronald, y todos los músicos, o sea, es una vida dura, de muchos viajes, no comes a destiempo, o no comes, o comes mal, o comes diferente, las horas de sueño son muy cortas.
Importantísimas, separarnos de la familia.
Y tú eres el que estás de primero y te vas de último.
Yo llego de primero y me voy de último, y hay un equipo técnico que lo tiene más fuerte.
¿Qué sería lo más difícil de esta carrera para ti? Porque obviamente tiene muchas satisfacciones.
Hay un trabajo físico.
La parte oscura.
Hay un trabajo físico y bonito a la vez, que es demandante. Sobre todo la gente que quiere estar contigo. Sobre todo Ronald y Nelson, Mariaca también, Manuel Leonardo, son muy dados a compartir con la gente. Eso demanda tiempo y demanda condiciones. Voy a hacer un encuentro con 50 personas, tiene que ser un espacio donde entremos los 50, 60 que estemos para que estemos cómodos. Entonces ya empiezas a tener organización, tener horario, logística. Vamos a compartir con la gente, pero las condiciones se tienen que dar. Tienen que descansar, ustedes saben lo que es viajar, llegar de un aeropuerto a las 4 de la mañana y llegar a otra ciudad a las 10. Y si no tienes energía porque no has dormido, es difícil que se dé un encuentro, no porque... Es que tienes que descansar. Y un cantante, sobre todo, tiene que descansar la voz. Entonces, entender muy bien cómo funciona cada uno para que no expongas o no dañes. Porque sí puedes maltratar todo lo que hay alrededor por tomar decisiones que no son, aun cuando tú quieras hacerlo bien. Aun cuando tú pienses que, mira, me voy a encontrar con Daniela y Ramón a las 10 de la mañana, y ellos no han dormido nada, no es la mejor decisión. Y yo tengo la mejor intención de hacer el encuentro con ustedes y con su patrocinante, 100 personas, pero si lo hacemos, los reviento.
¿Cómo manejas el tema del acercamiento y el humor? Porque hay veces que hay que tomar decisiones drásticas.
Sí.
Y a veces cuesta, porque a lo mejor piensas que vas a perder a la marca, pero hay que tomar la decisión. ¿Cómo manejas esa emoción?
Siempre tienes que estar claro qué es lo que le gusta y hacia dónde, o sea, como persona y como artista, cómo funciona. Cuando tienes claro eso, las decisiones son más fáciles, y aunque sean duras porque tienes que dejar algo o posponer algo o lo que sea que sea dura, pero si es algo que conviene y que va en beneficio de lo que es como persona y como artista, o sea, lo estás haciendo bien. Tienes que conocerlo muy bien. Creo que conversamos de si hay una moda alrededor de la bachata y tú cantas pop o merengue, y yo como gerente estoy viendo que vamos a cantar bachata, porque es bachata, bachata, y eso tú no lo sientes.
No lo sientes.
Y yo termino doblándote la mano, porque es que yo, después, todo lo que venga después de esa decisión, probablemente no sea conveniente. Uh-huh. Porque tú estás cantando algo que no te gustaba, que no estabas convencido, y hay un quiebre energético ahí, la gente se da cuenta, la gente siente eso. Entonces, conocer muy bien al artista, conocer hacia dónde quiere ir, que es bien complicado porque son personas. Y después que lo conoces, nosotros tenemos la oportunidad de estar en la intimidad, digamos, de lo que piensa, de lo que padecen, de emociones fuertes, bonitas, emociones fuertes, no tan bonitas. Entonces, conoces a los artistas, tienes que conocerlos. Y después de eso, las decisiones son más fáciles. Y bueno, mucho sentido común, mucho entendimiento, que es una persona la que tú tienes. O sea, cualquier daño también es un daño que le va a caer a la persona. O sea, si pasa algo con esta marca de agua, bueno, la botella le va a caer el chaparrón y tal, pero no hay un ser humano que va a sentir una emoción fuerte, chocante.
No, y es el que genera el arte.
Y es el que genera el arte. Entonces hay una responsabilidad muy grande en las decisiones que toma.
Me llama la atención que, bueno, nombraste 3-4 artistas. O sea, ¿es lo que tu corazón te dice, hasta aquí llego? ¿O pudieras tener tú o tu equipo la capacidad de manejar aún más a más artistas?
No, creo que con...
¡Suficiente!
¡Suficiente!
Con Nelson, mira, Nelson,
no,
suficiente.
No, y que son unas personajes todos, además.
Mariaca viene con un musical, eso es una demanda de energía, todo muy sabroso.
¿Y tú los acompañas a todos?
Cuando puedo.
En todo, ¿no? Físicamente. Puedo,
okay. Leonardo ahora está escribiendo mucho, a lo mejor regresa a mostrar cosas.
Escribe para Netflix ahora.
Sí, escribe para Netflix. Yo repito, estoy en la parte de, si él se le ocurre llevar algo
a una puesta en
una
escena.
Puesta en escena, yo estoy ahí.
Tú estás
y
ahí. Okay.
Mariaca viene con el musical, un musical nuevo, un proyecto bastante ambicioso. Nelson está girando por todos lados. Tenemos un streaming que es el próximo paso que vamos a dar. Muchos lanzamientos nuevos. Benavides está escribiendo mucho, viene con música nueva y ya, o sea, 4.
No, ya, suficiente.
Más
sí, suficiente. Sí, yo, mira, yo con Ramón, mira, me basta y me sobra, mi amor.
Bueno, a
y no
muchos.
Soy su manager. No,
mira, vamos a hacerte unas preguntas que son rápidas, precisas y concisas. Comienza Daniela con la primera pregunta.
Ay, sí, no, qué belleza. Si te pregunto hoy, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué me responderías?
Vivir, estar y disfrutar la paz. Y la paz es... Y en donde estés, estés tranquilo. Sienta que lo que estás haciendo es lo correcto. Eso para mí es paz.
Tu rutina en 3 pasos en la mañana.
Agua. Tomar agua al levantarme. Intentar hacer ejercicio. A veces, no, si lo hago me ayuda muchísimo para manejar el estrés. Flexiones en mi casa. Es un ejercicio en mi casa. Flexiones y algo de lo que pueda hacer. Cada vez que entro en esa rutina y la respeto, me va bien
en el día, en la semana.
En el día, en un tiempo. Entonces, no, trato de no desconectarme de eso.
Mira, cuando estás así en la camita así, y abres los ojos así, ¿cuál es el primer pensamiento que te pasa por la cabeza?
Son varios. Mis viejos, mi mamá, mi papá. Música. Me gusta mucho la música. Disfruto mucho la música. Lo que está pasando alrededor.
¿Elon Musk o Jeff Bezos?
Bezos. Creo que Bezos.
Y si yo te preguntaría ahorita, ¿te dieran la oportunidad de manejar a J-Lo o a Shakira? ¿Cuál escogerías?
¡Wow! ¿Las dos?
Ahí sí hay campo. Ahí
había dicho que tenía tiempo de echando. Un chasecito ahí para las dos.
Sí, sí, sí. Hay una apertura.
¿Café, té o bebida energética?
Café, guayoyo. Sí, con yo sí le pongo azúcar, un poquitico de plomo, no cae mal.
Exacto.
Plomito en la mañana, no cae mal.
Para ti, ¿cuáles son las habilidades esenciales de un buen líder?
Tener la capacidad de siempre estar adquiriendo conocimiento. O sea, no te canses de adquirir conocimiento. El conocimiento es lo que te da fortaleza a la hora de tomar decisiones. Y el conocimiento es oficial, en universidades, en cursos, en charlas.
En petróleo, esta, en todo.
Sí, claro.
Ajá.
Antes de esta entrevista, aprendí algo con la persona que estuvo aquí,
por ejemplo,
con César.
Por ejemplo. Ahora, bellísimo. Con el conocimiento y experiencia que tienes, ¿montarías un negocio de?
Comida con música en vivo.
Mira, me gusta, yo iría. Y con el conocimiento y experiencia que tienes ahora, ¿qué negocio no montarías?
Comida sola.
Siempre con música,
sí,
exacto.
Con música. No, respeto mucho, admiro mucho, es un arte culinario. O sea, admiro mucho a los chefs. Pero veo el
trabajo. ¿Y tú cocinas?
Sí, alguito.
¿Y Nelson cocina, por ejemplo?
Nelson, nada.
Nada, no, está fregado. Tienen que contratar a un chef.
Bonito tampoco.
¿Tu fortaleza?
Coño, soy muy perseverante. Soy muy perseverante. Hasta que no lo logre, hasta que no me quede la por dentro nada de que, coño, lo intentaste y salió como salió, pues no me quedo tranquilo. Y yo creo que en esta industria, en todas es.
¿Y tu debilidad?
Que a veces pienso mucho para hacerlo. Y entonces termino tomando decisiones y lo hago, pero me tomé mucho tiempo pensando. Entonces hay un poco atropelladas las cosas.
Se pregunta mucho la cosa.
Eso me pasa a mí.
Mira, y si
Y él mira y sí. Entonces,
y después o se lo lleva al otro.
Hay una decisión tomada, pero todavía hay un espacio.
Hay una dudita.
Ahí, una, sí.
Exacto. Ese,
tienes que ser más.
Time is money.
Sí, dale y enderezas la carga después.
Exacto. Mira. Esta es una pregunta interesantísima que a nosotros nos encanta. De hecho, nos peleamos. Aquí nos estamos cayendo a puños en la mirada.
Aquí está tu tabla.
A ver quién la hace.
De hecho, yo se la acabo de regalar.
Él me la acaba de regalar a mí. Esta pregunta la hacía la Universidad de Stanford al entrevistar candidatos para diversos puestos de trabajo. Para ti, ¿quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman?
Yo precisamente de eso no soy el más Spider-Mero ni el más Batmero.
No vio televisión de niño, lo que hacía era puro escuchar grillo.
Era puro jugar fútbol, muchacho, le traje una pelota. Creo que Batman vuela, ¿no?
Batman. Bueno, puede volar.
Bueno, puede volar, gadgets, sí. Pues, él tiene sus herramientas y él hace
broma. Bueno, Spider-Man tiene que estar saltando. Me parece que Batman al volar
la ganó toda.
Claro,
la ganó
si vuela, gana. Si vuela, llega más rápido.
El que vuela y llega rápido es justamente este personaje. Jesús Barón, o Chuy Barón, como lo conocemos los amigos cercanos, quien se encarga de hacer brillar a muchos artistas. Es manager de artistas y trabaja en la industria musical. Y es todo un éxito en todo lo que toca.
Admiramos tu solidez, tu honestidad, tu forma de trabajar. Lo hemos comprobado, lo hemos visto. Hemos estado allí en el backstage mientras tú estás manejando a tus artistas. Y de verdad que te admiramos muchísimo. Admiramos tu trabajo. Te felicitamos por todo lo logrado. Y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¡El gran Chuy Barón!
Bueno, disfruté mucho. Primero.
Nos vemos en otro episodio. Gracias.
Regreso, porque esto está bueno. Sí.